De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos en este verano tan caluroso, pero les aseguro que esta hora les va a resultar maravillosamente fresquita, gracias a Miguel Ángel Almodóvar. Hola, Miguel Ángel.
Al contrario, muchas gracias a vosotros.
Por esa camisa.
Un honor.
Es que la camisa, bueno, tuya ha marcado
volcado,
antes y un después.
Veo todo, pero Javier me ha fallado.
Te ha fallado, Javier. Sí, los oyentes que te vean por streaming, ahora Jorge va a hacer posible que te vean, se van a dar cuenta que tu camisa incita a comer.
Claro,
yo ahora tengo hambre.
Sí,
te veo y tengo hambre.
Es el hombre
Javi
buffet.
Caballero, en cambio tú has venido vestido de serpiente.
Sí, soy un ofidio.
Porque
estoy mudando la piel con este calor.
Se ha olvidado.
Sí,
se
me ha olvidado. Pero mi camisa no llega a ser espantosa, no llega a los niveles inenarrables. No digo que sea espantosa la de
Miguel Ángel. Mira, ahora está saliendo por streaming.
No hables, porque si no, no te me coge a mí la camisa.
Claro, ahora cuando hables te coge la...
¿Cómo funciona esto?
Sí, habla, Miguel Ángel.
Almodóvar,
es una especie de... O sea, tiene una
Almodóvar,
estética...
díganos algo, por favor, Almodóvar.
Nada, ahora. Ahora.
Aquí, Almodóvar.
Mira, Almodóvar.
Ahí le tenemos. Es una especie de buffet cómic, ¿verdad? Porque tiene una estética así, ¿no?
Sí. Yo ahora digo si hay un café o un té, más bien diría que es un té ahí a tu derecha, pero luego muy
a
bien...
A Rafael Lanchón le ha gustado.
Claro,
bien,
lógico.
Hombre,
claro.
Pues ya
yo
está,
creo que es edición coleccionista, además. O sea, hay una o dos ejemplares en todo el mundo.
Las
es más, solo han debido vender esta.
Sí, sí. O sea, lo
para
que
el reto,
ya...
el reto.
Esto es como los Rolex y luego pasan por encima con una pisonadora con las falsas.
Yo creo que deberíamos organizar una subasta con esa camisa.
Sí, yo creo que
una
también.
Puja.
O también con Mario Mora, que ha venido lleno
Mora
de clips. De clips.
Muy bonita, discreta, pero muy bonita.
Muy bonita.
No tengo nada tan llamativo en el armario como Miguel Ángel. Y de hecho me gustaría tener la actitud de poder ir con eso por la calle.
Ah,
pero
porque no la tienes.
No, yo soy bastante más, no sé si decir vergonzoso o comedido.
Reservado.
Pero me encantaría decir, oye, me da igual ir por la calle con una camisa, con pizzas, con chocolate y con naranjas.
Pues ¿vale? El más joven del grupo, que es Félix María, va de negro. O sea,
estará
lo
más,
dejo
más,
ahí.
Más formal.
Más formal. Y, sin embargo, Rosa de Lima viene muy florida. Rosa
y veraniega,
dispuesta a decir las cinco personas que han ganado entradas para ir precisamente a ver este cine de verano, ¿no?
Eso es, a Cibeles de Cine en Centro, en el Ayuntamiento de Madrid. Y los ganadores han sido Miguel, Rosa, Miguel Ángel, Pilar y Juan.
Bueno, pues ahí queda la cosa. Gracias a todos los que han participado y bueno, los que se han quedado a las puertas, que sepan que bueno, a lo mejor tenemos alguna otra cosa que sortear de aquí a mañana.
Nunca
lo dejo ahí.
Sabe, ¿eh?
Nunca.
Camisas, vamos a sortear camisas.
La camisa de Miguel Ángel se podría sortear.
Sí.
Solo una preguntita. ¿Cuándo fue esa decisión de compra? ¿Qué se activó para decir esa camisa es mía?
El jueves pasado.
Ah,
pues, claro.
Ah, pero es reciente la compra.
Claro.
Pero por
reto.
A ver, sí, es verdad. Pero yo pensé que estaba...
Yo respondí a tu reto.
Eso es, que formaba parte de tu fondo de armario.
No.
Nada. Ha ganado... Por lo tanto, en el reto de hoy ha ganado Miguel Ángel Almodóvar.
Secuo con los clips.
No tengo
vale.
Nada que hacer.
Gracias, Rosita.
Chao.
Pues en el inicio de este gabinete cultural vamos a presentarles a una actriz muy querida de este programa que nos va a presentar Félix María. Adelante, Félix.
Pues nos va a presentar la obra de teatro y musical El novio de España, que es una obra dirigida por Juan Carlos Rubio, y que la vamos a poder disfrutar hasta el 28 de julio en el Teatro La Latina. Además, la obra homenajea al patrimonio musical español a través de la historia de la amistad entre la actriz y cantante Carmen Sevilla y el tenor Luis Mariano.
Uh-huh.
La obra se ambienta en el rodaje de Violetas Imperiales en 1952 y habla de las tensiones entre la imagen pública de Luis y su verdadera identidad. mientras él intenta convencer a Carmen de participar en un matrimonio de conveniencia.
Vaya.
Nuestra invitada hace el papel de Rosalía y de la marquesa de Cangas.
Pues vamos a escuchar.
¡Carmen! ¡Carmen!
Carmen.
Marquesa, marquesa, marquesa.
¿Pero por qué me sigues llamando marquesa?
Ay, no me diga usted que ha perdido el título.
No, niña, pero para ti soy Rosalía, a secas.
¿Qué tal está Rosalía a secas?
Pues ahora, después de verte, mucho mejor.
Bueno, estamos hablando de...
Pues en el apartado personal es hija de Rocío Dúrcal y de Antonio Morales y comenzó su carrera artística a los años 80 con el grupo infantil Antonio y Carmen, que estaba formado por ella y por su hermano. En el cine debutó en 1988 con Savage Justice y en televisión ganó notoriedad con la serie Al salir de clase y posteriormente con Amar en tiempos revueltos. También ha destacado en teatro con obras como La venganza de Don Mendo y El galán fantasma. Y hoy tenemos la suerte de recibir a Carmen Morales.
Bueno, pues Carmen, querida, un beso enorme.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, no hemos dicho que en televisión, para que estuvieras en la tele, hubo que convencer a tus padres. Me tocó ese papel.
Tuve una jefa.
No, fue muy bonito ese debut tuyo en la tele y en las mañanas de Antena 3. Sí. Bueno, oye, Carmen, antes de nada, cuéntame, ¿cómo estás con el novio de España? Cuéntame.
Madre mía, Nieves, o sea, estoy feliz, es poco. O sea, es que yo en realidad estaba preparando otra obra de teatro que estrenamos el 8 de septiembre, ¿sí?, también de la mano de Juan Carlos Rubio, y de repente se presentó esta oportunidad porque se iba una actriz y había una sustitución de por medio, y yo con los ojos cerrados le dije a Juan Carlos, por supuesto que lo hago, de tu mano cualquier cosa, y entonces nos pusimos manos a la obra y nada, y acabamos de estrenar, bueno, hace 2 semanas, y solamente queda esta semana y la semana que viene.
O sea, que hay que ponerse las pilas. Dime una cosa, ¿tú llegaste a conocer a Carmen Sevilla? ¿Verdad?
Claro. Sí. Estuvimos pues unas cuantas veces juntas, no muchas, es verdad, desgraciadamente no muchas, pero sí. Y bueno, vino mi bautizo y todo, o sea...
Fíjate, sí, claro, por favor, claro, sí, es que era todo un personaje, ¿verdad, Carmen? Era una persona muy afable, muy simpática, y luego una de las mujeres más bellas que yo he conocido. No sé qué opinas tú, Carmen.
Bellísima, y además es que se le conoció a Carmen Sevilla un poco también pues por el tema del telecupón, de cine de barrio, pero Carmen Sevilla fue una de las primeras grandísimas actrices que llegó a cruzar, ¿sabes?, el charco a Estados Unidos, y era bellísima y amadísima por todo el mundo. Y esta obra de teatro pues toma lugar en un momento concreto y da un mensaje muy bonito de temas que, bueno, desgraciadamente hoy en día también tenemos que tratar y seguir luchando hasta que se conviertan en un poco en normales, ¿no?
Bien.
Pero vamos, es una obra de teatro maravillosa, escrita de una manera formidable por Juan Carlos Rubio, en la que no es un musical al uso, o sea, es una obra que en realidad podría pasar sin música, porque lo que se cuenta es interesantísimo e importantísimo. Pero son piezas elegidas de la mano, o sea, entre Juan Carlos Rubio y de la mano de Julia Watt, que ha sido nuestro director musical, y son canciones preciosas, en momentos puntuales que hablan de, pues eso, de momentos puntuales, de sentimientos, de nostalgias, y están elegidas, pues eso, hay un cuplé, hay un tango, hay una zarzuela, o sea, hay un max mix, digamos, de canciones maravillosas de las que tenemos en nuestro país, y tal, está muy bonito.
Oye, precioso. Carmen, entonces, esta obra de teatro para ti es todo un reto, ¿no?
Madre mía, Nieves, pues es que yo nunca había cantado en un escenario, entonces es, bueno, para mí es mi primer musical.
Bueno, pero no es la primera vez que cantas en público.
Bueno,
Carmen,
pero es que era muy pequeñita.
Eras muy pequeñita, efectivamente. ¿Qué años tendrías?
Pues 11 añitos. Años. Claro, 11 era muy pequeña.
Pero se te daba muy bien, ¿eh? Hay que decirlo.
Muchas gracias. No, la verdad es que estamos teniendo unas críticas preciosísimas, desde el amor, desde el corazón, de la gente que ha venido a verla. Y salimos siempre hay gente esperándonos para decirnos qué bonito, he llorado con vosotros, me habéis hecho sonreír, recordar mi pasado. Pasado bonito en algunas circunstancias, pero también muy duro en otras, porque se habla de temas muy duros de nuestro pasado en este país nuestro, ¿no? Entonces, es muy, muy bonita y la gente que ha venido vivió esa época, entonces es precioso. Y gente joven también, que han traído a lo mejor a sus padres, a sus abuelos, que han salido fascinados con la función.
Claro,
o sea,
pero
que animo a todo el mundo a que venga, que solo quedan eso, pues unos, pues esta semana y la que viene.
Bueno, fíjate que estás en una compañía en la que se te ve feliz. Yo te oigo, oigo y te imagino en este momento con esa sonrisa tan tuya y y Carmen, lo primero, también insinúame qué temas salen en la obra.
Pues es que, bueno, por supuesto, Violetas Imperiales. Venga, te voy a hacer un mini spoiler.
Venga, sí, por favor.
Te voy a hacer un mini spoiler de algo que canto yo.
Venga, claro, claro.
Pues mira, un tango maravilloso que se llama Volver, que todos sí, conoceréis.
Sí.
Y bueno, y es que es un momento muy especial de la función que no, hasta aquí puedo leer. Pero
vale,
vamos, que
vale. Vale.
Es que estoy con mis compis, con Carmen Raigón, con Cristian Escuredo, con Dida Flores, los cuatro hemos hecho una piña maravillosa y bueno, y aparte de disfrutar la función, lloramos mucho en ella porque se cuentan cosas muy importantes de ya te digo, ¿no? De nuestro pasado. Y animo a todo el mundo a que venga, que encima hace tanto calor y aquí se está muy fresquito. Y es un musical maravilloso para
claro
disfrutar.
Claro que sí. Oye, Carmen, que entonces en el Teatro de la Latina hasta el 28 de julio.
Exacto, el domingo 28 es nuestro último día aquí en Madrid. Luego tenemos unos bolos, el 4 y 5 de agosto en Vitoria, luego estamos también en el Espinar, en Oviedo y 3 semanas en Valencia, en el Olimpia de Valencia.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues tienes
las
obra...
Las últimas semanas de septiembre y la primera de octubre estaremos en Valencia, en el Olimpia.
Pues tienes obra para rato y sobre todo sí, estando en ese buen ambiente apetece absolutamente. Pues
claro,
queremos
que
verte,
sí,
Carmen, en ese Teatro de la Latina, de verdad, ¿eh?
Claro.
Emblemático, por ahí tiene que estar Lina Morgan, seguro. Viendo,
vamos,
observando.
Está en su palco. Ella está en su palco viéndonos, que yo la quería muchísimo, además, como trabajé con ella. Y luego ella, cuando hicimos aquí Olvida los Tambores en 2007, en el teatro, siempre estaba aquí con nosotros y siempre me daba unos abrazos muy ricos. Así es que, mira, estará por aquí con nosotros.
Di que sí. Pues, Carmen, te mando un abrazo fuerte, te deseo lo mejor del mundo, te quiero, te adoro, te admiro.
Sí, yo a ti, gracias.
Hasta la próxima, Carmen. Un besazo a toda
te
la
quiero,
compañía.
Gracias. De vuestra parte, un besito, gracias.
El novio de España y el beso para Carmen Morales, que está en el teatro, insisto, de La Latina hasta el 28 de julio. Gracias, Félix María, por traernos a Carmen. Y ahora vamos con Miguel Ángel Almodóvar. Vamos allá.
Qué bien.
Bueno, Miguel Ángel, que hoy nos quieres hablar de Delibes.
Hoy voy a hablar de Delibes, pero antes, y además de los gatos con alas que nacieron el año que se publicó esa novela de la que vamos a hablar, El Camino, y además de lo que yo viví en el año 69, que fui a París, lo que era la opérette en Francia, con Luis Mariano. Un género fascinante que yo creo que era de segunda división, lo someto a nuestro experto, respecto a la zarzuela, el respeto que se le ha tenido en Francia a la opérette, que es una zarzuela de segunda, diría
¿Ah,
yo.
¿Sí?
Oh,
a ver,
¿no?
Es que
no.
En toda Europa ha existido el género de la ópera en tamaño
ópera
pequeño, ¿no?
Bufa,
como si fuesen libros de bolsillo,
eso
de alguna manera.
Sí,
pero
sí,
realmente yo creo que el valor musical, es verdad que muchas veces es más ligero, como la zarzuela, pero el valor musical es el mismo. Lo que pasa es que una ópera de Wagner dura 4 horas y una opereta en 1 hora y pico a veces la has ventilado y es un argumento generalmente ligero. Pero yo no creo que esté en un escalón por debajo ni de la zarzuela ni siquiera de la ópera. Yo creo que al final son géneros diferentes, pero que tienen un valor también muy alto.
En fin, el rendido admirador de Luis Mariano, sin duda. Y bueno, pues vamos a hablar...
Tú te haces rendido...
Absolutamente, vamos, yo he escuchado a Luis Mariano. Yo creo que es una voz incomparable. No, ¿con qué se podría comparar a Luis Mariano, no?
Hay gente que tiene firma propia.
Bueno, en fin, vamos a hablar de la novela, porque además quiero hablar de algo importante, porque esa novela, que es fundamental dentro de la literatura española, El Camino de Delibes, se publica en 1950, que es un año especialmente interesante en Madrid. Nazco yo, hay un masivo avistamiento de platillos volantes, y luego aparecen cuatro gatos con alas, algunos con nombre y apellidos, de lo que hablaremos después rápidamente, porque la novela es como un flashback, es la noche en la que el personaje Daniel Mochuelo pues se va a estudiar a la ciudad y entonces pues recuerda en esa noche pues todo lo que deja atrás esa Arcadia,
es un niño,
ese
¿no?
mundo feliz de 11 años.
De 11 años.
Es un niño que su padre, el quesero, pues ha decidido que en ese pueblo no hay nada que hacer y que tiene que buscar una vida mejor.
Y abandona, y entonces, el pueblo,
claro, abandona
y
el pueblo,
se prepara,
pero él,
¿no?,
recuerda a todos los personajes, insisto, por eso es un flashback cinematográfico. Está Roque el Moñigo, Germán el Tiñoso, todos tienen unos nombres. Francamente, es una Arcadia infantil que ya no va a volver. Es en la que Delibes, es su tercera novela, pero inaugura pues ese estilo inconfundible de la naturaleza, de las costumbres, de las nostalgias, de un mundo que se escapa entre los dedos, como en tantas y tantas novelas posteriores. Insisto, esta es la tercera. El amor a la naturaleza siempre presente
siempre
en la obra de Delibes.
La caza,
la amistad,
también.
La muerte. Es la naturaleza, la caza, porque él hace una caza que es perseguir una perdiz andando. Es decir, a mí eso me parece épico, ¿eh? Hay gente que puede estar contra la caza, yo estoy contra la caza, me ponerse en un puesto a esperar que pase una pieza por ahí y pegar
horas,
un tiro.
A lo
que,
mejor.
Que la, bueno, pero quiero decir que eso es tan sencillo como entrar en un gallinero y matar a la gallina. Él hace una caza completamente distinta, con respeto al animal, con respeto, en fin. No vamos a hablar de la caza, pero él es el hijo de Salvador el Quesero, de la esposa, que también pues es una esposa con un vientre seco, se ha quedado, es decir, ya no puede tener hijos, lo cual pues lleva Quino el Manco, al que le cortó la mano su hermano mientras partían leña. Eso es una galería de personajes absolutamente fascinantes. Yo creo que es la gran novela. La gran novela, hay muchas novelas.
Hay muchas,
el otro,
pero desde claro, luego, estoy contigo.
Es una novela tan fascinante de arquetipos. Estos personajes, las beatas, ¿no?, las tres hermanas beatas, que siempre aparecen luego en la literatura de Delibes. Y luego, pues, ese cura, don José. Los hombres del pueblo juegan a pares o nones y a veces al número, a ver cuántas veces en la misa repite en realidad.
Ay.
O sea, ¿cuántas veces lo dice? Entonces hay una apuesta pequeña de pares o nones y luego una apuesta de 15 o 37, ¿no? Allí en el pueblo se juega prácticamente a los sermones de este personaje. Y luego pues me gustaría pues hablar de este culebrón gatuno que tuvo lugar en el año 50, insisto, en el que
no,
se publica...
Gatos voladores, ¿no?
Gatos voladores. De repente Madrid... Bueno, hay una gran aparición de ovnis que ven todos los madrileños. Yo no, porque, en fin, acaban de hacer...
Claro,
y entonces todo esto se le encarga a un personaje, pues un científico, de los pocos que habían quedado en los 50, Antonio de Zulueta y Escolano, era el CSIC, refundado en el 39. Y entonces, dentro de los gatos voladores, que hay como cuatro, tiene un papel espectacular Angolina, una gata a la que se considera como la Greta Garbo de los felinos aéreos de Madrid. Esto está publicado en el ABC, en Informaciones, es decir, en la prensa seria de Madrid.
Madre mía.
Y entonces, pues ahí aparecen. Al final, lo que descubre este hombre, que es fascinante, porque a mí me hacía tanta ilusión nacer en el año en el que aparecen gatos voladores sobre Madrid, pero luego descubre este científico que es un problema de astenia cutánea, felina o piel débil. Hace crecer de una forma descontrolada la piel y al cicatrizar se crean extensiones rígidas a modo de aletas abiertas. Es decir, las pueden mover esos
pero
gatos.
No llegaban a volar.
No llegaban a volar. Perfecto.
Claro, daban saltos y les veía
y
la gente
es
con esas extensiones.
Fantástico
claro.
Haber nacido en este año en el que se publica esta novela maravillosa que yo he leído muchísimas veces, porque además es una novela que puedes leer sin tiempo. No
te son cuenta, arquetipos y,
arquetipos,
y se puede...
Pero además, con esa comicidad, esos personajes, ¿verdad? Bueno, ya simplemente
los nombres
dan una
Roque
idea.
Roque el Moñigo, Germán el Tiñoso...
Claro, claro. pero que reflejan pues esa España, la inaugura, yo creo, luego lo sigue Cela y tantos, la literatura de la posguerra. Total, esa posguerra total. Sin horizonte, de pobreza, de hambre, sin esperanza.
Es una novela para mí muy veraniega, ¿no? Porque además también refleja mucho
completamente
los pueblos, el campo, la rutina un poco, que yo creo que se vive más en verano que el resto del año. Y además de Libes, yo creo que esos arquetipos los refleja también en El hereje, en La sombra del ciprés.
En El niní.
Y los que somos de Castilla, yo cada vez que leo sus libros, es que lo ves todo. Total, porque es que todo el campo, los caminos.
Esta es una Castilla distinta, porque es Cantabria. Es el pueblo al que él. Pero Cantabria siempre ha sido Castilla. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir que es que Cantabria es Cantabria desde hace 4 días. Siempre ha sido el mar de Castilla. Sí. Y entonces él iba a veranear con sus padres a ese pueblo. Y entonces es lo que él recuerda del pueblo. Él es el personaje central, pero lo hace con una gracia. Es una novela, y estoy de acuerdo, veraniega para leerla, como pero es no, El Lazarillo.
No es muy cortita. Miguel Delibes hablaba cómo le ha acompañado desde niño de forma obsesiva esto, la muerte.
En mi cabeza tenía una idea obsesiva en torno a la muerte, una idea obsesiva y prematura, puesto que me acompañó desde niño, desde la infancia más remota, desde los comienzos de mi recuerdo y hasta esta idea de la muerte instalada en mí. Supongo que esto será una herencia neurótica como tantas otras cosas. Lo cierto es que la muerte para mí era una obsesión, no solo como posible protagonista de esa muerte, sino como hombre que tendría que soportar unos desligamientos, unos desasimientos, cuya sola idea me atormentaba.
Pues es una suerte el tener aquí a Miguel Delibes, se lo agradecemos a Alejandro González, sobre la única novela optimista que había escrito, también ha hablado.
Cuando yo me paro y observo lo que he realizado hasta aquí, me doy cuenta con verdadero sentimiento que no he sido capaz más que de hacer una novela optimista, que es Diario de un cazador, ¿verdad? En todas las demás, este problema de la frustración, del acoso del entorno, es una constante. Únicamente se evade este cazador que se conoce que me cogió en un momento de optimismo infrecuente en mí.
Bueno, pues ahí lo tenemos, Diario de un cazador, la única novela optimista.
Pero fíjate que él habla en 50 de cosas que son perfectamente actuales, de los conflictos de género, en Roque el Moñigo, qué tiene que ser un hombre, cómo tiene que actuar un hombre, qué imagen, esas beatas que al fin y al cabo solo le interesa lo suyo y que están metidos en una religiosidad, son tres, ¿no?, las guindillas, pero en fin, perdona. Que ahora
más interesante. Pero bravo,
es una novela que me parece fantástica y bueno,
bravo por traernos a Delibes.
Piano Mora, que te apasiona.
Piano Mora.
Bravo,
me llamo
bravo
por su nombre en Instagram.
Por mi nombre artístico.
Claro.
Ah, claro, en Instagram eres Piano Mora.
Mora. Piano Mora, sí.
Bueno, pues Piano Mora.
A mí me resulta muy difícil llamarle de otra manera. Le sigo y me canso muchísimo siguiéndole.
Piano
no
Mora
para,
es,
no
es fan de Delibes. Yo creo que para mí es el novelista del siglo XX español.
Yo también soy muy fan, ¿eh?
Las descripciones de los personajes, de los paisajes, de todo. Yo no
he siempre
nada igual.
Nominado para el Nobel de Literatura y nunca se lo dieron.
¿Tú nunca le entrevistaste, Nieves?
Muchas veces.
Vale. Sí.
Y una
qué
persona
personaje
maravillosa.
¿Y sus hijos?
Muy castellano, muy castellano, pero él daba mucho cuartelillo a los jóvenes.
Sí,
muchísimo. Sí. Y entonces, bueno, tuve esa suerte, ¿no?, de entrevistarle varias veces. Bueno, hablemos de música. Hoy es el último gabinete de la temporada, vamos a decir, normal. Luego ya empieza el veranito total. Así que
luego empieza la rienda suelta que ocurre aquí cuando tú te
vas. La locura,
sí,
la locura.
Vamos al final de esta temporada 23-24. Y es un día de finales, de codas, de cadencias, de bises, de propinas, de encos, porque quiero contaros que en la música los finales también se anuncian. Bueno, ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el último movimiento de la Sinfonía número 39 de Mozart. ¿Por qué lo traigo? Porque es uno de los ejemplos en los que el compositor, encima del movimiento, pone finale. Esto no se anuncia siempre, pero en muchas ocasiones, el último movimiento de una partitura, el compositor dice finale. Porque realmente no se sabe muy bien, porque hay veces que lo ponen y hay veces que no. Pero yo creo que cuando lo ponen es porque realmente quieren remarcar que tiene ese carácter ya de cierre,
de,
¿no?
Se cierra.
Totalmente contundente y va a cerrar, en este caso, esta antepenúltima sinfonía de Mozart, una obra que compuso con 32 años, compuso en 1788. Además, son estas tres sinfonías, si alguien quiere ir a Mozart, las tres últimas sinfonías, 39, 40 y 41, son las más relevantes. Y además están compuestas sin un fin práctico. Mozart normalmente componía por encargo. Pues llegaba el empresario, oye, me haces esta ópera, esta sinfonía, tal. Y en estas no se encuentra ningún encargo. Entonces, de alguna manera, son las obras también más puras. Porque uno la escribe, seguramente te ha pasado, Nieves, cuando escribes porque realmente te apetece escribir una novela
o una partitura.
Y no porque te la encargan.
Y no porque te la encargan o te pagan, que también está muy bien. Pero en este caso, estas tres últimas sinfonías de Mozart son las más puras porque no tienen ese fin, sino que las hace por necesidad interior, podríamos decir. Bueno, escuchando el finale de esta sinfonía número 39 y en muchas sinfonías, en muchas sonatas, pues aparece este nombre que se anuncia como el final de la obra. Otra palabra que indica también algún final que aparece en el nombre de algunas obras es la palabra coda.
Coda. Que podría denominarse la leche.
La leche.
Esto es...
Realmente, claro, sería la traducción sería cola, ¿no? Es como la cola del final de algo. Pero en la RAE aparece, si uno se va al diccionario, la segunda acepción es adición brillante al periodo final de una pieza de música. Me llama la atención lo de brillante porque no siempre es brillante. En la RAE normalmente las definiciones musicales pues siempre pecan un poco de falta de rigor, pero en este caso añaden la palabra brillante porque es verdad que muchas veces es lo que estamos escuchando, ¿no? Es un final apoteósico también.
Sí, total.
No siempre. Pero bueno, estamos escuchando un momento de un ballet, porque en los ballets, donde hay veces que hay muchas piezas breves, un conjunto de esas piezas se suele cerrar con una coda. Es decir, el compositor le pone coda. Pues ahí está el final de ese grupo de piezas. Es un poco la cola y se unen los bailarines que han actuado por separado en cada una de las variaciones anteriores y cierran. Tchaikovsky tiene muchas, pero he ido un poquito más allá. Me he ido a un compositor que conocemos menos. Es Ludwig Mincus, es austriaco. Y en el siglo XIX, en 1869, escribió un ballet llamado Don Quijote.
Ahí va.
Esto
pues
estamos
mira.
Escuchando. Estamos escuchando una de las codas que cierran el primer acto de esta serie de danzas.
Qué bonito, ¿no?
Así de brillantes, suelen ser breves, suelen ser ligeras y sobre todo suelen tener este carácter de cierre, ¿no? Que esto, ¿cómo se consigue? No lo sé, pero alguien escucha esto y yo creo que ya está llegando el final, ¿no?
Exacto.
Como cuando ve las últimas escenas de la película y dice, vale, esto ya está acabando. Bueno, pues luego vamos a seguir con otros dos términos, cadencia y bis o bises. Luego
bien,
vamos con
o sea, finale, coda, pero luego vamos con cadencias las cadencias.
Y con los bises.
Y los bises, qué bien, cuánto estamos aprendiendo, ¿eh? Con Piano Mora, claro que sí. Bueno, Javi Caballero, no nos has hablado de tendencias.
Y estamos, ahí yo voy.
Estamos preocupados. Sabemos que estás pintando tu casa.
Sí, bueno.
Y entonces yo creo que eso le mantiene un poquito... Está agotado.
Sí, está
con este calor.
Lo que pasa
es
que mi casa ahora mismo es un mural al estilo de la camisa de nuestro compañero Almudena.
¡Ah, qué bonito!
Yo creí que era verde esmeralda lo que habías elegido. Pero
bueno,
no.
Bueno, mira, colores. ¿Sabes?
Sí, es verdad. ¿Sabes qué es tendencia en redes sociales ahora mismo, en estos últimos meses?
No, ¿el qué?
Rabiosa tendencia. Es que además también lanzo el guante a nuestro amigo Almodóvar.
Venga.
El manual de buenas maneras en la mesa.
¿Qué me dices?
Sí,
ser
porque
como
hay
muy señor en la mesa, ¿no?
A ver, puede sonar, como se suele decir, un poco caspa, ¿vale? O sea, como gente... digamos, veterana,
poco rancia,
veterana, que nos dice cómo hemos de comportarnos en la mesa, qué protocolos hay de seguir a la hora de servir, cómo hay que comer y demás, ¿no? Esto es good manners, que dirían los anglosajones.
Sí.
Pero es que, claro, la gente le encanta pues meterse en los comentarios y hacer debates, porque claro, sabemos que hay mucha gente que blande los tenedores como palas y sierras, que está muy mal. Y no se puede nunca apuntar a nadie con un cubierto, por ejemplo. Una de las cosas que hacemos mal.
Así, o sea, coger el tenedor y señalar.
Eso es, señalar fatal. Servilletas en el cuello de la camisa. Todas estas cosas que nos decían de pequeño, ¿no?
Esto bueno, mal.
Pues sí, bien. Siguen sucediendo, ¿eh?
Hablar mientras se mastica, ¿no?
Por supuesto. Sí. O sea,
enseñar la comida en la boca no parece claro. Que sea... No.
Vale. Pero es que hay encendidos comentarios sobre, por ejemplo, cómo agarrar los palillos orientales.
Ay,
¿vale?
Pero esto
sí. Sí, o sea, sí, porque
pero
hay.
El palillo oriental, muy mal, ¿no?
Bueno, a ver, hay una manera, digamos, canónica o histórica de agarrarlos, pero es que, claro, luego están las variedades. Es como la caligrafía, ¿no? Como cuando aprendes a escribir y a coger el bolígrafo. Cada uno se apaña como buenamente pueda. Y claro, si coges los dumplings o dumplings.
Pero el asunto palillo, creo que no está un poquito ya.
Bueno,
pero
claro, es que hay mucha gente que quiere sentar cátedra de cómo ha de hacerse, cómo, por ejemplo, ha de comerse un huevo frito o un sándwich. O sea, comerse un sándwich con la mano en un
¿sí
sitio
o no?
Público,
no, mal.
Hay que cortarlo.
¿Y la pizza también?
La pizza tiene un, digamos, cierta...
Un pase.
¿Vale? Pero, por ejemplo, los cubiertos... Tienen que estar siempre a las 7 y 20, ¿vale? Imagínate.
¿A las 7 y 20?
Imagínate, tenedor a las 7, cuchillo a las 20, ¿vale?
Y mientras tú lo coges, tienen que...
Eso
tener
es, o sea, no
pero
puedes variar esas manecillas.
Pero comiendo, ¿no?
Claro.
Mientras comes.
Eso es, se llama estilo europeo, ¿eh?
Vale, o sea, a las 7 y 20, ¿vale?
Y si tienes que cortar una esquina así un poco, ¿no puedes cambiar el ángulo?
No, no porque ya estás, estás jugando, desdoblando el tiempo, ya estás viajando.
Vale.
Pues a ver, por ejemplo, nunca poner los cubiertos sobre una servilleta. ¡Fatal!
Ah,
o sea, por ejemplo, tú eres anfitriona en casa,
¿sí?
¿Vale? Y pones tu servilletita de tela bonita y demás. Jamás poner los cubiertos encima de la servilleta.
Pues oye, ¿lo siguen haciendo en los restaurantes?
Mal. Muy mal, o sea...
Lo hago siempre,
la policía puede entrar en el establecimiento de un momento a otro...
Pero entonces, disparar. ¿Cómo? ¿Cómo se pone?
Se consideraría defensa propia.
Sí, la servilleta fuera, porque una vez que tú estés
en
sentado...
En la copita, a lo mejor.
Bueno, en
tampoco.
Casa tiene cierta licencia, pero la tienes que dejar a un lado de los cubiertos para, una vez que te sientes, tenerla en el regazo.
Bien.
Y obviamente, pues los cubiertos de postre enfrente del plato.
Vale.
Por cierto, los escargots, ¿vale?
O sea, los caracoles.
Los caracoles con la mano y un palillo.
Ahí
o...
sí, el palillo.
Sí, sí. Y por ejemplo, solo la servilleta.
Pero el cacharrito ese de coger los caracoles es un coñazo.
Sí,
¿no?
¿Verdad?
Este, es que me gustan los caracoles.
Es un tema que me encanta.
No, pero el cacharrito ese de cogerlo...
Sí, que ¿sabes? Hay que saber
una
un
pincita.
Poquito de...
No, que te coges,
claro.
Y, ¿no?
Sí,
pero
hombre,
porque no puedes coger los dedos.
Sí,
¿no?
Y hay que decirle siempre al camarero en cuestión, si se equivoca, que te sirva por la derecha, ese tipo de cosas, que parece que tenemos interiorizadas, pero que hay que seguir porque es un código que nos hemos, digamos,
establecido
entre
exacto.
Todos para que todo discurra de alguna manera, que fluya. Y que no haya ninguna fricción en el
esto
lenguaje.
Esto con respecto a la mesa, pero si queremos ir a esa mesa, yo ahora te digo, la gente con bermudas,
vale.
¿Calcetines o no?
Es que son tendencia los calcetines.
¿Son tendencia?
Son súper tendencia por una cuestión. Por la, digamos, hasta qué altura lo llevas del gemelo o de la rodilla.
Ah, bueno,
porque
pues
eso denota tu edad. ¿Vale?
Vale, a ver, dinos, por favor.
Dicen que ahora se puede adivinar la edad de alguien por la altura del calcetín.
Sí.
Si son cortos y escondidos, millennials.
Vale.
¿Vale? O sea, franja de edad.
Soy yo y corroboro.
Venga,
vale,
del
vale.
81 al 96, ¿vale? Sí,
bueno.
Vale.
Del 97 al 12, que es la generación Z, esta generación,
¿sí?
Digamos, en una nebulosa.
Por el gemelo.
Efectivamente, nuestro amigo...
¿Ah, sí?
Que mis alumnos tienen esa edad.
Piano Mora.
¿Van todos con el calcetín
Los que van de modernillos llevan los calcetines como cuando los llevábamos hace muchos años, que los llevabas casi por la rodilla.
¿Dónde compré los calcetines?
Yo
los calcetines los compro siempre en los bares. Viene un señor y tal, y se los compro. Y me los vende a mí, y al jovencito, y al más viejo. Bueno, más viejo que yo no hay ninguno. Pero,
bueno, menos joven.
Nos lo vende a todos el mismo calcetín. ¿Ya? ¿Dónde compráis los calcetines vosotros?
¿No
lo compráis en los bares?
Bueno, hay calcetines ya.
¿Pero se venden en otro sitio?
En supermercados de barrio ya hay calcetines.
¿Se vende también?
Sí.
No sabía.
Es más, había otro encendidísimo debate que es tendencia, porque además ha habido una especie de una campaña de publicidad, un copy que se ha puesto muy de moda, que decía: ¿hasta qué edad se pueden llevar pantalones skinny, alias pitillo? Entonces, claro, todo el mundo se echó en contra, encima de esta campaña malévola, y que bueno, que lo que quería hacer era un poco provocar y agitar, porque hablaba de alguna manera de edadismo, decir, ¿qué pasa? Que yo si tengo 80 años, ¿no me puedo poner unos pitillo?
Exacto,
entonces,
por favor.
Claro que cada uno puede ir a la moda y puede ponerse lo que le dé la gana. Pero bueno, yo ya aquí lanzo: ¿hasta qué edad se pueden prescribir unos skinny?
Es complicado.
Es complicado, ¿verdad?
Sí, pero lo que está claro es que todo vuelve, que eso lo decimos siempre.
Eso
porque
es.
Los pantalones estos cortos, un poquito por debajo de la rodilla,
sí,
que hace 10 años estaban vistos como muy antiguos, ahora se vuelven a poner.
Sí.
Yo veo a los chavales otra vez con los pantalones estos que antes se descartaban porque eran muy antiguos.
Madre,
efectivamente.
Y los calcetines es,
todo
que
vuelve.
Igual, sí.
Este todo
es
vuelve.
Mi éxito. Tengo ropa de hace 50 años.
Muy bien.
Y entonces voy poniéndome lo que se lleva, claro.
Claro.
Claro, siempre.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar tu música final, para cerrar este programa, esa cadencia y esos bises. Pero antes les vamos a dar una novedad. Queremos hablar de esta canción, que puede ser la canción del verano, porque hoy tenemos a un invitado que acaba de sacar nuevo single, ¿no? Ainhoa Cifuentes.
Eso es, una canción que ha escrito y compuesto por él mismo, que llama a la fiesta y a la diversión. Además, el videoclip oficial de La Gozo, que es el nombre de su nuevo single, está grabado en Miami, donde es una ciudad muy especial para él. Estudió Económicas y Dirección de Empresas y a los 24 años aprobó las oposiciones de economista, pero no ha dejado de lado la música para retransmitir a sus fans su buena vibra y su energía. Esta nueva canción quiere hacer un tributo a las chicas rebeldes con un toque malote, porque según el compositor, lo típico es ver a la chica buena con el malote y muchas veces es al revés. Y él es Hugo Castejón.
Pero esta noche la party no acaba, no acaba, no acaba. Pero esta noche la party no acaba. No acaba, no acaba, pero esta noche.
Hola, saludos, Hugo, ¿qué tal? Hugo Castejón, ¿cómo estás?
Hola, hola Nieves, mucho gusto en saludarte de nuevo. Siempre un placer estar contigo en el programa.
¿Cómo no? Pero para mí el placer es mío y sobre todo saber que hay una persona, bueno, esto suele ocurrir, que ha dejado su economía, su dirección de empresas por la música, o lo compaginas, Hugo. Tengo alguna duda, a ver.
Pues depende del momento del año. O sea, yo siempre la economía y las finanzas es algo que me gusta mucho y que hago también con cierta asiduidad, ¿no? O sea, es algo que me gusta y con lo que estoy también. Pero la música, digamos, que es lo más continuo y con lo que mi tarea principal, ¿no?
Y que te sientes bien, ¿no? Oye, este tema, ¿dónde lo hiciste? Creo que en la ciudad de Florida, ¿no?
Bueno, hicimos una parte en Ibiza y luego ya en Florida lo acabamos y hicimos y grabamos el vídeo en Miami. Que para mí tiene pues un significado muy especial, ¿no?
¿Por qué?
Es allí donde nació en realidad toda mi carrera musical, ¿no? Me fui allí en su momento pues casi con lo opuesto y me puse ahí a hablar con un productor y con otro hasta que convencí a uno que era Mafio.
¿Qué era?
Mafio, que se llama Mafio,
¿sí?
El productor y cantante. De Florida, bueno, es de Bronx, de Estados Unidos, pero reside en Florida, y ahí hicimos la primera canción, que fue Dance la Noche, y desde ahí pues cogimos la autopista a la quinta y tiramos para adelante, y como dice el agosto, no acaba, la party no acaba, la fiesta no acaba.
La fiesta no acaba, así sonaba este éxito tuyo.
Yeah.
Oye, Hugo, llevabas 2 años, ¿no?, sin sacar canción.
Sí, estuvimos en periodo de un poco de recomposición, aparte de composición, y bueno, pues viendo ritmos nuevos, viajando, hablando con diferentes personas del mundo de la música, y bueno, esto no es una tarea que uno hace solo, ¿no? O sea, al final pues te tienes que meter en un equipo con otra gente que te va aportando diferentes cosas, y bueno, y al final la verdad en muchas ocasiones eso pues pasa en Miami, porque es donde se da esa fusión de culturas un poco entre lo hispano, lo latino y lo anglo, ¿no? O sea, que mezcla un poco la electrónica con el ritmo latino. Y bueno, y la canción pues es un poco el rollo ese de fusión de estilos.
Exacto. Bueno, vamos a decir que La Gozo suena así, y ahora nos explicas ese toque canalla que tiene.
Mi almohada, todos los vecinos montándome un drama, pero esta noche la party no acaba, no acaba, no acaba.
A ver, cuéntanos, siempre se ha contado la historia al revés, ¿no? Y tú has dicho, aquí esto vamos a hacerlo distinto, ¿no?
Bueno, al final yo creo que es una realidad, ¿no? Lo que es que no sé por qué, pues la historia normalmente es la del chico malo con la chica buenecita que se siente atraída por lo malo que es el chico, ¿no? Es como la historia típica de Hollywood y de algunas canciones, ¿no? Y bueno, la realidad es que en muchas ocasiones la chica es igual o más mala que el chico, y el chico le caen los palos y bueno, y dice, oye, ahora entiendo los palos que he dado yo, que me están cayendo a mí por todas partes ahora, ¿no? Entonces, pues la canción habla un poco de eso, dice que empieza así, ¿no? Que dicen que tú eres mala y pa malo yo, que no te enamoras y tampoco yo. Entonces, bueno, es como esa situación que muchos hemos vivido de flirteo, ligoteo con alguien que es rebelde, que es así malota y bueno, y las chispas se saltan cuando se ven así las cosas.
Ya. Bueno, hace no tanto nos decías que no nos fuéramos a enamorar. En fin, nos lo decías así, nos lo decías así. No te vayas a enamorar. Bueno, pues eso, no te vayas a enamorar, Hugo. Por favor.
Sí, hay que tener cuidado.
Cuidadín.
aunque yo te digo que a mí sí que me pasa, ¿eh? Si mi problema es que soy demasiado enamoradizo, en realidad.
No me digas, por favor. Oye, pues sí, el verano sí. Se presta, ¿no? Se presta bastante.
Totalmente, el verano es el mejor momento.
Claro, ¿vas a estar en tu tierra, en Oviedo, en Asturias o por dónde?
Pues estaré parte en Asturias, parte en Baleares y bueno, y en función de las diferentes fechas que tenemos de actuaciones, pues de un lado para otro un poco, ¿no? Que es lo que toca en verano.
Bien, pues nada, Hugo, que la música ha hecho que esté tu corazón muy dividido, si la economía o el baile y la música, pero aquí tenemos tu nuevo estreno, te lo agradezco mucho en este programa, La Gozo, esta nueva canción de Hugo Castejón. Hugo, feliz verano y éxito, que se baile mucho tu canción.
Muchísimas gracias, Nieves, te mando un beso muy grande a ti y a toda tu audiencia, y que tengáis todos un verano maravilloso.
Estupendo, igualmente, gracias. Bueno, pues vamos a gozar poniéndole gracias a Ainhoa.
A vosotros.
Vamos a ponerle el final con la ayuda de Piano Mora. A ver, Piano Mora.
Vamos con otro malote, ¿no?
Venga, a ver, ¿quién?
Vamos con Brahms, pero bueno, os voy a contar porque quería tratar otros dos términos que tienen que ver con finales, ¿no? Y vamos primero con uno que se llama cadencia, Esto es un poco más complejo de entender, pero a ver si lo explico bien. Imaginaos que estamos escuchando, estamos viendo un concierto. Sabéis que las obras tienen nombres, sinfonía, sonata. Hay una que es concierto, por ejemplo, concierto para piano y orquesta. Y en los conciertos hay un momento dado en el que la orquesta se calla y el intérprete, el solista, en este caso el pianista, se pone a tocar solo un rato, 2, 3, 4 minutos, sin que la orquesta haga nada. Cuando lo vemos en directo es muy visual porque la orquesta es que se bajan los instrumentos, se relajan, no están activos para tocar, el director también baja los brazos y el solista, el pianista tiene unos momentos que originalmente se improvisaban. O sea, imagínate que escribes una obra de teatro y dejas un momento que dices, esto es un monólogo improvisado, ¿no? Por el protagonista. Bueno, pues esto es lo que hacía la cadencia que anunciaba siempre el final del movimiento. Hubo un momento en el que había tanto amateurismo que al final se empiezan a escribir porque no se fían de los músicos. Dicen, no te voy a dejar improvisar.
A ver si lo va a fastidiar.
Claro, porque después de 10 minutos de Beethoven me llega alguien que no tiene el nivel y baja mucho, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos escuchando una cadencia que Brahms escribió para un concierto de Beethoven, que ya se había muerto. Pero luego los compositores escriben esos monólogos, por decirlo de alguna manera. Se llaman cadencias y siempre anuncian el final del movimiento. Así que, bueno, es otro término que aprendemos hoy.
¿Sí?
Esta es para el cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven, que, como digo, es un compositor anterior. Ya estaba muerto cuando Brahms luego compuso esta cadencia. ¿Pero qué pasa cuando acaba el concierto? Pues que llegan los bises y llegan las propinas.
Ahí va. ¡Hombre, Radetzky!
Es una grabación en directo. De hecho, se escuchan las palmas, mira. Bueno, ahora es que no hay... Espera, ahora no hay palmas. Ahora van a subir. Ahora.
¡Feliz año nuevo a todos!
¡Feliz año nuevo!
Bueno, es una grabación en directo de este año, del concierto de 2024, de Año Nuevo, del bis menos sorpresivo, porque todo el mundo lo espera. Normalmente los bises son piezas que están fuera del programa. Acaba el concierto, la gente aplaude mucho y siempre los intérpretes o las orquestas pues regalan piezas breves para completar, ¿no? En este caso, en el concierto de Año Nuevo, ya se sabe siempre lo que se va a tocar, así que no hay ninguna sorpresa, ¿no? Pero en general esas propinas, esos bises se añaden al final, son cortas, son animadas generalmente o muy íntimas, si se quiere también sorprender. Y, bueno, pues finales, codas, propinas para esta temporada 23-24. Acabamos con esta marcha Radetzky de Johann Strauss Padre, que suena todos los años el día de Año Nuevo.
Sí, señor. Aquí es donde el director dice que la gente
se da la vuelta, que se calle todo el mundo.
Se calle todo el mundo y enseguida se da la vuelta otra vez y pide que... Oye, pues qué bonito final para una temporada.
Gracias.
Espero que estéis todos sin novedad y con fuerza para la siguiente.
Como, claro, la vida es como un fin de año, ¿no?
Hoy, ¿verdad? ¿No? Hoy es
terminamos el año,
¿no?
¿No?
Claro. Oye, que sepáis que
Ainhoa... Feliz salida y entrada.
Eso, ha estado muy callada y ella toca... Ella es trompeta y saxo.
Así que
yo ya he descubierto la bordeta. Somos, ¿eh? ¿Qué te ha parecido Somos? No. La bordeta. Fascinada.
Es verdad, es verdad. Que
nunca había escuchado Somos. Sí.
Ha sido la coda del programa.
Ha sido nuestra coda, es verdad. Y nuestra sorpresa.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, pues nada, gracias a todos, Miguel Ángel. Has ganado hoy, sin duda.
No,
eres lo más.
Nos retamos para.
Para la próxima.
Para el próximo año.
Venga.
Para la apertura del año que viene.
Gracias a vosotros.
Javi
gracias,
Caballero, Javier. Gracias Mario
placer,
Mora.
Feliz verano.
Un placer, feliz verano a vosotros. Y Ainhoa, que te quedas en compañía de estos monstruos de la radiodifusión española.
Ahora empieza luego.
Ahí te queda Radetzky.
Gracias, queridos amigos. Buena tarde a todos. Que, bueno, la música tiene que estar siempre presente. Así que feliz calor y feliz música, ¿por qué no? Hasta mañana, amigos. Adiós.